Bien, vamos a hablar hoy sobre la determinación de la dureza del agua. Eso es una experiencia, es una volumetría de complejación, ¿no? Y ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta práctica es aplicar los principios básicos de las volumetrías de complejación en la determinación de la dureza de una muestra de agua. Normalmente, en el laboratorio, realizamos este ensayo con una muestra de agua del grifo. Aunque también es cierto que a veces, pues, el mismo estudiante ha traído muestras de agua, pues, de fuentes naturales, de piscinas, bueno, de recogida de aguas pluviales, ¿no? Y se ha comparado con la, digamos, la dureza del agua, por ejemplo, que viene del grifo, del sistema, digamos, habitual, ¿no? Bien, pretendemos determinar la dureza de magnesio y de calcio, ¿no? De una muestra de agua, ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos a reforzar un poco estos conocimientos que tenemos, ¿no? Para la formación de complejos metálicos y de cálculos, ¿no? Estequiométricos también, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, que la dureza del agua se define como la suma de las concentraciones de calcio y de magnesio, expresado en la concentración de carbonato de calcio en miligramos por litro. Esto es importante porque nos puede llamar la atención de que nosotros no vamos, cuando nos hablan de la dureza del agua, nosotros no la expresamos en función de una concentración de ion calcio o una concentración de ion magnesio, no. Se expresa siempre en miligramos por litro de carbonato de calcio, en miligramos por litro de carbonato de calcio. Como la relación molar entre el ion calcio y el ion magnesio respecto al carbonato es 1:1, eso no va a ser ningún problema, porque por cada mol de ion calcio podría formar un mol de carbonato de calcio y por cada ion magnesio un mol de carbonato de magnesio, pero no se mide en gramos, en miligramos por litro de magnesio, no. Se mide en miligramos por litro de carbonato de magnesio, carbonato de calcio, perdón. Tengámoslo presente. Cuando hablamos de la dureza de un agua, podemos hablar de la dureza temporal, ¿no? Que está determinado esencialmente por los carbonatos y bicarbonatos. Y también estamos hablando de la dureza permanente, que sería de otras sales, como los sulfatos, ¿vale? Como los sulfatos. Otras sales. Cuando clasificamos el agua como blanda, dura, poco dura, tenéis aquí una clasificación expresada en miligramos por litro, aguas blandas de 0 a 75, poco duras de 75 a 100, ¿no? Y de 150 a 300 sería un agua dura. El límite de agua potable sería hasta los 300 miligramos por litro y por encima de los 300 miligramos por litro serán aguas muy duras, aguas muy calizas, ¿vale? Bueno, pues por volumetría de complejación, ¿no? Se mide el volumen de solución tipo necesario para formar un complejo con un catión metálico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es que nos basamos a que determinados indicadores forman complejos con los iones metálicos de distinta coloración, ¿vale? Y también jugamos con la estabilidad de estos iones complejos. Así, por ejemplo, si tenemos un indicador como puede ser el iocromo T en agua, ¿vale? Forma un complejo con ion calcio y magnesio. Pues lo veremos. Pero si nosotros utilizamos como valorante el etilendiamin tetacetato, el ETA, el complejo que forma con el ECTA es más estable. Entonces, si nosotros somos capaces de valorar por el cambio de coloración la presencia de ion calcio y ion magnesio en una disolución acuosa, nosotros vamos a poder determinar la concentración de estos iones. ¿De acuerdo? El ECTA es un un ligando tetradentado, tiene cuatro protones, ¿eh? Etilendiamin tetracetato, ¿eh? Y forma complejos con los metales de una estequiometría 1:1 siempre, independientemente del pH, independientemente de que están protonados o no, ¿eh? Los correspondientes grupos acético-acetato. Aquí lo tenéis, aquí abajo, ¿no? El ion magnesio con electa formando este complejo y, por ejemplo, el ion aluminio también, ¿no? Bueno, calcio, magnesio, ¿vale? Entonces, como os decía, electa tiene la propiedad, ¿no?, de formar complejos con cationes como el ion calcio y el ion magnesio, de distinto color al que presenta el indicador libre, ¿eh? Estos indicadores son ácidos débiles, ¿no?, que se representan por, ya lo veis, H y de indicador. Bien. ¿Cómo se determina la dureza total? Bueno, la dureza total se determina, ¿eh?, de un agua debido al calcio y al magnesio con el indicador heliocromo T. Heliocromo T, heliocromo negro T, se abrevia como ENT. Es un colorante triprótico, ¿no? Y se trabaja en la muestra, nosotros vamos a trabajar a pH 10. A pH 10, en el cual este heliocromo está monoprotonado. Para conseguir un pH 10, nosotros vamos a hacer la experiencia, ¿no?, con un buffer amoníaco-amonio que nos va a dar ese pH 10. Esto es importante, ¿eh? ¿Vale? No puede incrementarse el pH por encima de este valor. ¿Sabéis por qué? Porque entonces precipitaría el carbonato de magnesio o el hidróxido de magnesio. Aparte que el indicador a pH... perdón. Muy básico, a pH muy básico, cambia de coloración a una coloración naranja. Después lo veremos también, ¿vale? Entonces, la reacción del indicador del heliocromo 3 a pH 10, ¿no?, con magnesio y calcio, da lugar a la formación de un complejo de color púrpura, de color púrpura, ¿vale? Mientras que el heliocromo T libre tiene un color azul, cuando no tiene calcio ni magnesio. Es decir, el heliocromo T libre de estos dos iones, tiene un color azul en disolución acuosa agua destilada. Cuando tenemos presencia de ion calcio y ion magnesio, forma un complejo, ¿no?, de color púrpura. ¿Y entonces qué se hace a continuación? Se valora, con otro ligando, ¿no?, que forma complejos muy estables, más estables que con el heliocromo T, como es el etilendiamin tetracetato. El etilendiamin tetracetato. Y da lugar a la formación, ¿no?, de este complejo hecta-calcio-magnesio. Pero este complejo hecta-calcio-magnesio no es que presente una coloración, es que volvemos a tener el heliocromo T libre. Y es el heliocromo T el que vuelve a presentar esa coloración original del mismo frasco, ¿vale? Bueno, pues ya lo veis aquí, se combina el hecta con el calcio y después con el magnesio, ¿no? ¿Vale? Mediante las reacciones que tenéis aquí en pantalla. Si queréis las podemos subrayar un momentito. Una y otra. Y aquí tenéis, por curiosidad, las constantes de estabilidad. Ahora bien, ¿cómo determinaríamos la dureza del calcio? Para determinar la dureza del calcio, ¿no?, ya sabemos que a pH 10, se acomplejan ambos cationes, calcio y magnesio, con el hecta. La determinación de la dureza debida únicamente al calcio se hace a pH más elevado, a pH 12 o 13. Ya que en este rango de pH, por encima de pH 11, 12, el hidróxido de magnesio precipita y ya no interviene en la reacción. De esta manera, el indicador solo se va a combinar ¿con quién? Con el hecta, con el calcio, perdón. ¿Y qué indicador tenemos? El murexida. Murexida se comercializa sólido, de un polvillo de color, un color marrón, un color marrón violáceo, Se emplea para determinar el ion calcio. Y para ello, ¿por qué? Porque forma un complejo muy estable con el ion calcio, pero debemos tener un pH muy básico. Y para ello, ¿cómo conseguimos un pH muy básico? Con una disolución de potasa, de hidróxido de potasio. Con una disolución de hidróxido de potasio, KOH. Después veremos la concentración y por qué esa concentración. ¿Vale? Una vez que nosotros somos capaces de determinar la dureza del agua, ¿no? La dureza debido al calcio, nosotros determinaremos la dureza debido al magnesio por diferencia. Porque si nosotros con el hidrocromo T somos capaces de determinar la dureza, la dureza total, calcio y magnesio, y con la murexida somos capaces de determinar la dureza debido al calcio, la diferencia de las dos durezas, ¿no? De la dureza total menos la dureza del calcio, me va a determinar la dureza del magnesio. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un poquito los reactivos, ¿no? Una solución buffer de pH 10, pues hablaremos, una disolución. A ver, normalmente el agua que nosotros utilizamos no hace falta tratarlas con ninguna amina, sino que directamente vamos a poder trabajar directamente con ellas, porque no son aguas, digamos, tampoco de depósitos, ¿no? Lo cogemos de agua del grifo o, digamos, aguas pluviales, ¿de acuerdo? Bien. La solución de hidróxido de potasio nos interesa al 20%, después veremos qué es el pH de esto, ¿no? Y también, pues bueno, el clorhídrico se precisaría si fuese necesario por el rango de pH, cosa que no sucede en ninguno de los casos cuando tenemos este tipo de agua, ¿De acuerdo? Bueno, pues el hidrocromo T ya os adelanto que se comercializa, entonces no hay que prepararlo, no hay que prepararlo con la trietanolamina, no. No, es que ya se comercializa, no se ve, se comercializa ya líquido en una concentración determinada y ya está, ¿De acuerdo? El buffer a pH 10 también se puede comercializar, se comercializa, pero es muy fácil de preparar en el laboratorio. Y nos dicen aquí las cantidades, ¿no? Las cantidades, digamos, que... ¿Qué tendríamos? A ver, un momentito. A ver, un momentito que ahora me están pidiendo cómo entrar, Momentito, Disculpadme. Vamos a ver. Un momentito. Voy a ver si le puedo contestar a este alumno que no puede entrar. A ver, un momentito. Vamos allá. Porque veo que no se me ha quedado. Bueno. A ver. Vamos allá. Veamos. Aquí estamos. Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Ya hemos informado. Bueno, disculpad. Bueno, pues como os decía, la distribución de buffer de PH10, ¿no? Tenemos ahí que se puede preparar, después hablaremos un poquito de ella, ¿no? La preparación de una distribución de esta concentración 0,01 molar, que es la más adecuada, ¿no? Y cómo determinar, digamos, la dureza temporal y la dureza, digamos, total y la dureza del calcio y del magnesio, ¿no? Fijaos que en el caso, ahora lo veremos en el vídeo, ¿no? Iremos viendo en el vídeo y tomaremos una muestra, se suele tomar una muestra de 100 mililitros de agua, ¿no? Con un matraz aforado. Ya sabéis que el matraz aforado es un elemento que nos permite determinar un volumen con precisión, ¿eh? Con precisión, por el volumen que contiene, con mucha precisión, ¿eh? Y normalmente, si el pH no está entre 7 y 10, hay que añadir clorhídrico amoníaco, pero no es el caso, ¿eh? Normalmente. Se adiciona un mililitro de disolución buffer, ¿no? De pH 10 y dos gotas de indicador de hielocromo T, ¿eh? Con esas dos gotas es más que suficiente, ¿eh? Para poder, digamos. Bueno, entonces se hace la valoración, se adiciona lentamente, ¿no? Digamos la disolución de ETA hasta que haya el cambio de coloración, ¿vale? Ahora bien, cuando lo hacemos con calcio, y ahora lo veremos también en el vídeo, ¿no? Tomamos también una muestra de 100 mililitros de agua con un matraz aforado y no es necesario añadir la solución de trietanoamina al 30% en volumen, ¿no? Directamente añadimos 4 mililitros de KOH al 20% o en otros guiones podéis ver que se añade una pastilla de KOH, una lenteja. Y con una lenteja se consigue aproximadamente el mismo efecto, ¿eh? Llevar a un pH entre 12 y 13, ¿vale? Y adicionamos una puntita de espátula del indicador Murexida. Esto es importante, ¿eh? Una puntita de espátula solo, ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya realizamos también la valoración. Bueno, pues si os parece, vamos a ver de alguna manera el vídeo, ¿no? El primer vídeo, ¿eh? Voy a copiar el enlace. Aquí lo tenemos. Un momentito, voy a compartir. Aquí estamos.
La dureza del agua se puede medir de muchas formas. La forma tradicional es el método hidrotrimétrico, donde empleamos como agente valorante lo que se denomina el licor hidrotrimétrico, que no es ni más ni menos que una disolución titulada de jabón. Si nosotros al agua dura le añadimos una cantidad de jabón suficientemente grande para que se produzca la precipitación de los iones que dan lugar a la dureza del agua, a continuación las nuevas adiciones de jabón nos darán lugar a la formación de espuma. Y este puede ser el indicador de la dureza del agua. En este método, la dureza del agua se mide en grados franceses, existiendo también grados americanos, grados alemanes o grados ingleses. Un grado francés equivale aproximadamente a un residuo de 10 miligramos de carbonato de calcio por litro de agua desecada. que corresponde a una concentración 10 a la menos 4 molar o una concentración de 10 ppm de iones calcio o se dice de iones equivalente que suelen ser iones magnesio. El agua blanda es la que tiene menos de 1,8 grados franceses y el agua dura la que tiene más de 18 grados franceses, aunque esta escala no es una escala rígida. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser una volumetría, pero en el método hidrotimétrico sustituimos la bureta tradicional por la llamada bureta hidrotimétrica. La bureta hidrotimétrica tiene la ventaja de que ya vamos a medir directamente la dureza en grados franceses. El de Meyer, que se utiliza en las volumetrías, lo sustituimos por el frasco hidrotimétrico.
Bueno, eso es un método que no es el que nosotros utilizamos en el laboratorio. Después hablaremos del método que utilizamos en el laboratorio, nosotros habitualmente. Pero nos lo facilitó este vídeo el equipo docente y por eso también lo hemos incorporado.
Llenamos la bureta hidrotimétrica con el licor hidrotimétrico, que como hemos dicho no es ni más ni menos que una disolución titulada de jabón. Y vamos añadiendo.
Buenas tardes, Francisco.
El licor hidrotimétrico al agua dura. Como es lógico, nos aparece la turbidez característica. Agitamos. Como vemos, se produce un poquito de espuma, pero tiene que ser una espuma persistente a los 2 minutos que, como vemos, ha desaparecido. Seguimos añadiendo el licor hidrotimétrico. Agitamos. Nos aparece un poco más de espuma, pero tiene pinta de no ser una espuma estable, con lo cual simplemente debemos añadir un poco más del licor hidrotimétrico. Como vemos, este método no es un método muy exacto. En este caso sí que ya la dureza, la espuma es una espuma persistente. Con lo cual, podemos medir directamente en la bureta hidrotimétrica y nos da un valor alrededor de 30 grados franceses. Otro método más exacto de medir la dureza del agua es utilizar un método complexométrico. Se basa en utilizar la sal sódica del EDTA, del ácido diamín tetracético, como agente valorante, ya que es capaz de formar unos complejos muy estables con los iones calcio y los iones magnesio. Esto lo que hace que esta sustancia normalmente se añada a los geles o a los champús de buena calidad, ya que puede secuestrar los iones calcio y magnesio, disminuyendo la dureza del agua, por lo tanto aumentando la capacidad de formar espuma y su carácter limpiador. Si queremos determinar la dureza debida a los iones calcio y magnesio, como indicador vamos a emplear el NET, el negro de diocromo T, a pH 10. Esta sustancia es capaz de formar unos complejos también con los iones calcio y magnesio. Sin embargo, los iones calcio y magnesio forman complejos mucho más estables con el EDTA. Y tenemos un cambio de color, de un color más o menos rojizo a un color azulado que se estabiliza a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si no estamos seguros de que hemos llegado al punto de equivalencia, lo que podemos hacer es esperar un poco a ver si se estabiliza el color. Para hacer la volumetría, lo que vamos a hacer va a ser tomar 20 mililitros de agua dura. Los añadimos a un matraz de Meyer.
Bien, tenemos aquí, medimos el volumen de una muestra de agua con una pipeta aforada, fijaos.
Añadimos un tampón a pH 10.
Este es un sistema buffer de pH 10, único, tal como indica el guión. No, un mililitro aproximadamente, formado por amoníaco y cloruro de amonio.
Llenamos y arrasamos la bureta.
La bureta
con la sal sódica de DDTA.
Metemos la sal de etilendiamine tetacetato, que es nuestro agente valorante. Y ahora tenemos esta disolución acuosa, ¿no? Que es agua a pH 10. Este agua a pH 10 le echamos ahora unas gotitas de heliocromo T. Está engrasando la bureta. Ahora, si veis, este es un mismo procedimiento que cuando la valoración ha sido base.
El indicador. Dos o tres gotas.
Ahí está, bastan dos o tres gotas. Y toma este color. Este color.
Con lo cual nos da la coloración morada.
Morada, ¿no? Como veis. Porque el heliocromo T forma un complejo con el calcio y el magnesio. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Dejamos caer gota a gota la solución de etilendiamine tetacetato.
Hasta un viraje azul.
Hasta que vira azul. ¿Pero por qué vira azul?
Es poco definido, pero se estabiliza.
Vira azul porque ahora el ECTA, lo que tenemos en la bureta, forma un complejo más estable con el calcio magnesio que no con el heliocromo T. Y sabemos la concentración del ECTA, ¿no? Y sabemos el volumen que consumimos. Podemos aplicar la misma fórmula que en la equivalencia de ácido base. Normalidad por volumen igual a normalidad por volumen. Fijaos que ha cambiado a azul.
Nuestro máximo ha gastado unos 10 centímetros cúbicos de sal sódica de ETA. Existe una relación directa entre la concentración, la cantidad de el agente valorante.
Claro, el heliocromo T cuando está libre de calcio y magnesio tiene este color azul. Pero cuando está con magnesio y calcio, tiene esta otra concentración. Bueno, no os preocupéis ahora por estos cálculos, que los vemos después nosotros, llevado a nuestra práctica de laboratorio.
Si nosotros quisiésemos diferenciar la dureza debida a los iones calcio y a los iones magnesio, lo que podemos hacer es precipitar los iones magnesio en forma de hidróxido de magnesio. Para esto le añadimos una base y lo que tenemos que estar seguros es de estar trabajando a un pH superior a 11. De esta forma nos precipita el hidróxido de magnesio, nos va a quedar libre en disolución solo el ion calcio y lo podemos valorar con el EDTA. En este caso lo que vamos a emplear como agente indicador va a ser la muresida, que tiene un viraje en este caso muy nítido.
Bien, ahí lo que habíamos comentado antes. Si queremos medir la dureza solo del calcio, separamos el magnesio. ¿Cómo? Llevando a pH muy elevado, pH de 12, a pH 12 precipita el hidróxido de magnesio. Y ahora cogemos otro agente acomplejante, como es la murexida, que con el calcio forma otra coloración diferente a la anterior, ¿no? Y vamos a otra vez a valorar con esta, con etilendiamine tetacetato. Cuando perdamos esa coloración y se recupere la coloración del murexida en agua, sin calcio, pues habremos determinado la concentración. Bueno, no os preocupéis porque después podemos hacer cálculos, y ver las reacciones otra vez tranquilamente.
añadimos un centímetro cúbico de hidróxido de sodio 3 molar.
Bueno, se puede hacer con hidróxido de sodio 3 molar, un centímetro cúbico. Como os decía antes, se puede añadir también unos mililitros de disolución de hidróxido de potasio al 20%, o incluso una lenteja de hidróxido de sodio formas, de potasio. Con ello nos aseguramos que el pH está por encima de 12. Y mira, saca aquí un poquito el papel indicador para comprobarlo.
De pH.
Tiene que dar un color azul intenso, Si es un indicador universal. Este es otro tipo, pero... A ver. Vemos la comparación.
Como se puede apreciar claramente, estamos a un pH entre 13 y 14. Es decir, superior a 11.
Sí, por lo tanto, la parte inferior está muy azul, muy intenso. Lo veis, ¿no? Es el que va cambiando de color. O sea, con más claridad. El cuarto, ¿no? Bueno.
Enrazamos la bureta.
Y claro, y ahora se necesitará menos volumen de agente valorante. Porque añadimos, si solo tenemos que determinar el calcio,
el indicador
será menos.
En este caso, mudecida, sólida. Que nos da su color característico. Hacemos la volumetría. Ya nos ha cambiado de color.
Fijaos. Es que la mureksida en agua tiene ese color violáceo. Y es que cuando forma ese complejo con el ion calcio, tiene ese color que teníamos antes, rojizo.
Sin embargo, el color de antes se ha estabilizado y hemos gastado aproximadamente la mitad de lo que habíamos gastado cuando hacíamos la valoración del calcio y del magnesio. Esto quiere decir que en este caso la dureza del agua corresponde un 50% aproximadamente a iones calcio y un 50% a iones magnesio.
Bueno, es una forma cualitativa, ¿eh?
La forma, al menos aproximada, de medir la dureza del agua es mediante la conductividad. Las disoluciones conducen la corriente eléctrica en función de la concentración de iones y de la naturaleza de los mismos. Si el agua dura tiene una concentración relativamente elevada de iones, deberá conducir la corriente eléctrica. Para poder comprobar esto, lo que podemos hacer es medir la conductividad, en primer lugar, del agua destilada, que lógicamente tendrá una conductividad despreciable. Una conductividad de 3,27 microsiemens por centímetro, que es la unidad de conductividad, como vemos prácticamente nada. Si esto lo hacemos con agua del grifo, la conductividad será más elevada. Y si, por el contrario, lo hacemos con agua dura.
Bueno, es otra forma de determinar la dureza a partir de la conductividad de los iones, ¿eh? Bueno, no os preocupéis por esto porque esto es algo descriptivo, ¿no?
Que obtenemos en este caso es alrededor de 500 microsiemens por centímetro. Existe una relación al menos aproximada entre la conductividad y los grados franceses y consiste en dividir la conductividad en microsiemens por centímetro entre 20 y nos da aproximadamente la dureza en grados franceses.
Bueno, este, como veis, voy a pararlo. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, hemos empezado a las 4 como habíamos previsto, pero no pasa nada, porque como esto se está grabando, ¿no? En un momento determinado, pues yo os facilitaré la grabación y la primera parte, los primeros minutos, os la podéis, digamos, verla. Me he estado contando un poquito en qué consiste la práctica, ¿vale? Bien, hemos visto este vídeo, ¿no? Donde aquí nos están explicando, pues, distintas formas de determinar la dureza, ¿no? Vamos ahora a ver dos más, cortitos, son muy cortitos, de 4 y 6 minutos, ¿no? ¿No? Donde vamos a insistir en el hecho de que la dureza del calcio, que es la que nosotros la habíamos determinado en el laboratorio, la determinamos, la dureza total, en primer lugar, que es calcio y magnesio, la determinamos mediante un indicador, que es el heliocromo negro T, ¿no? Que en agua tiene un color azulado, pero que después, cuando forma el complejo con el ion calcio y magnesio, tiene un color, lo veréis, malva, ¿no? Diferente. Y entonces se añade etilendiamine tetracetato de la ureta, gota a gota, hasta que vuelve a recuperar ese color azulado, hasta que vuelve a recuperar ese color azulado de heliocromo negro T libre. Eso nos permite a nosotros determinar la concentración de ion calcio y ion magnesio que tenemos en disolución. Después lo veremos, ¿eh? Y claro, como os decía antes, ¿cómo determinamos la dureza de calcio y de magnesio por separado? Pues lo que hacemos es separar el ion magnesio a pH muy básico, pH por encima de 12, el ion magnesio a pH por encima de 12, ¿vale? Precipita, forma de hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando valoramos con otro indicador, como puede ser la murexida, ¿no? Que forma un complejo con el ion calcio con una coloración que ya habéis visto, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Un color, bueno, lo vemos, ¿no? Es que esto de los colores, ya sabéis que es algo más particular, ¿eh? Porque como lo vamos a ver ahora, ¿eh? Y lo tenemos aquí, pues tampoco no voy a insistir en ello, ¿eh? Pero, como os decía antes, ¿eh? Aquí lo tenemos. A ver, un momentito, perdonad. Aquí estábamos, ¿no? Con el heliocromo T es azul y después pasa a color púrpura, ¿eh? ¿Vale? Y con la murexida vira de color rojo claro a un color violeta, ¿no? Bueno, es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a verlo pues ahora por separado en dos vídeos cortitos, ¿eh? También tenéis estos enlaces en el material que os he facilitado, ¿eh? Y vamos a ver esa determinación de la dureza, ¿no? Vamos allá con el calcio.
El índice del presente objeto se basa en determinar primero el objetivo de dicho objeto. Posteriormente haceremos una introducción al reactivo.
Ay, perdona, que se quiere... Perdona que no estoy compartiendo.
Una introducción al reactivo que se quiere analizar, al elemento que se quiere analizar y a la metodología. Posteriormente veremos los materiales necesarios en el ensayo, así como su metodología, y como cierre realizaremos los resultados. El objetivo principal de este ensayo es la determinación del calcio en aguas naturales. El calcio es el catión principal en la mayoría de las aguas naturales por su presencia en las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. En aguas naturales, la concentración del ion calcio ronda entre los 10 y 250 miligramos litro, aunque en terrenos yesíferos podemos llegar a 600 miligramos litro y en salmueras hasta 50.000 miligramos litro. El método utilizado para el cálculo del calcio en aguas naturales se basa en la capacidad de los iones calcio en formar complejos quelatos con la sal disódica del ácido etilendiaminotetracético, ETA, en un medio a pH 12. Este medio pH 12 se consigue con el objetivo de que los iones calcio precipiten en modo hidróxido y no intervengan.
Bueno, aquí se ha equivocado, ¿eh? Es lo que precipita.
A ver, forma un complejo de color rosa.
Lo que precipita es el magnesio para que no interfiera, ¿eh? Cuidado, que tiene un pequeño error aquí. Se ha precipitado el magnesio previamente, hemos llegado a pH 12 y precipita el magnesio, ¿vale? De manera que libremente ya solo queda el calcio con la murexida forma un complejo de color rosa, ¿vale? De color rosa con la murexida. Y al valorar conecta, se libera el ion calcio de la murexida y la murexida en agua vuelve a tomar su coloración habitual, que es un color malva. Vamos allá.
Que vira a malva cuando todo el calcio es copado por el ETA. El material utilizado es el siguiente. Pureta graduada. Bueno. Murexida. Una cucharilla. Tapón de pH 12 y reactivos para su preparación. Matraces en remella. Muestra de agua y recipiente para almacenarla. Pipetas.
Estas son micropipetas.
Y agua destilada. La metodología utilizada en este ensayo es... En primer lugar, introducimos en un matraz Erlenmeyer 5 mililitros de muestra y posteriormente añadimos 30 mililitros de agua destilada. Una vez introducidos en el Erlenmeyer todo esto, añadimos 10 gotas de tampón pH 12 y con una cucharilla introducimos un poco de indicador murexida.
Bueno, más que tampón de pH 12, se suele utilizar una disolución de dióxido de potasio o dióxido de sodio, ¿eh? Para conseguir pH 12 en un buffer no es tan sencillo esto, ¿eh? Pero bueno, murexida, una puntita de espátula. Suficiente. Fijaos el color característico, que este ion complejo lo forma con el calcio.
Y valoramos con la solución de ETA 0,01 normal, desde el rosa al malva.
Bueno, esto es rosa, ya sabéis que esto de los colores, No todos dirían que esto es rosa,
Una vez haya virado, anotaremos la cantidad de volumen de ETA empleado en la valoración. Por último, desechamos el resto de la solución en los bidones de residuos y limpiamos bien el material utilizado. Para el cálculo del calcio presente en aguas y expresado en mil equivalentes litro, debemos de completar la siguiente ecuación.
Bueno, esta ecuación nosotros utilizaremos una propia, no os preocupéis.
Que será igual a 4.
Porque eso depende de los volúmenes que se hayan escogido. Pero os explicaré después en nuestro caso cómo será.
Hemos obtenido la concentración de calcio en aguas naturales, es decir, el objetivo del presente ensayo.
Bueno, pues como veis, un vídeo cortito. Vamos a parar. Y ahora vamos a ver cómo determinar, el magnesio. Claro, pero para el magnesio tendré que determinar la dureza total y después por diferencia con el calcio. Lo tenemos claro, No hay un método para determinar solo el magnesio. Pensadlo a esto. Un momentito. Que voy a abrir otra ventana. Un momentito, vamos a compartir. Pues ya tenemos esto en marcha.
El índice del presente objeto se basa en determinar primero el objetivo de dicho objeto. Posteriormente haremos una introducción al reactivo que se quiere analizar, al elemento que se quiere analizar y a la metodología. Posteriormente veremos los materiales necesarios en el ensayo, así como su metodología, y como cierre realizaremos los resultados. El objetivo del presente ensayo es la determinación del magnesio en las aguas naturales. El magnesio presente en aguas naturales puede proceder de la disolución de rocas carbonatadas, dolomías y calizas magnesianas, evaporitas y de la alteración de silicatos ferromagnesianos, así como del agua marina. En aguas naturales la concentración del ion magnesio no sobrepasa los 40 miligramos litro, aunque en terrenos calcáreos podemos llegar a 100 miligramos litro y en terrenos evaporíticos hasta 1000 miligramos litro. El método utilizado para el cálculo de la dureza del agua puede ofrecernos de modo indirecto la concentración de magnesio de una muestra de agua. Así pues, el cálculo se basa en la capacidad de los iones calcio y magnesio de formar un complejo quelato con la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, en una solución acuosa a pH 10. Con el indicador negro de dicromo, el magnesio forma un complejo color vino que tras evaluado con EDTA pasa a color azul al copar los iones magnesios el EDTA.
Magnesio y calcio, magnesio y calcio, cuidado,
Menos los mililitros de EDTA usados en la valoración del calcio nos dan la cantidad de magnesio presente en la muestra.
Sí, porque este método, voy a insistir, se utiliza, es decir, con el iocromo T a pH 10, ¿no? Lo que tenemos es que el iocromo negro T forma un complejo con el ion magnesio y ion calcio de color vino, ¿vale? Y al adicionar EDTA, se combinan estos dos iones magnesio y calcio con el EDTA, con el etilendiamintetracetato, liberando el heliocromo T, recuperando su color original, el heliocromo T, que es azul. Porque el EDTA no forma ningún complejo coloreado con ningún catión. Son estos indicadores, como el negro de heliocromo T, o antes la murexida, que se ponen en cantidades muy pequeñas, ¿no? Las que nos permiten determinar cuando se ha valorado el calcio y magnesio o solo el calcio. Y recordemos que no existe un método directo para determinar el magnesio que hay en una muestra de agua, no. Es por diferencia. Entre la dureza total de calcio más magnesio, le restamos la dureza debido al calcio. Eso siempre, ¿vale?
De destacar que para poder obtener la cantidad de magnesio de una muestra de agua necesitamos haber realizado antes la valoración con EDTA del calcio para poder obtener el resultado. El material utilizado es el siguiente: pureta graduada, negro de dicromo y reactivos para su preparación, tampón pH 10 y reactivos para su preparación, matraces RMEIA, muestra de agua y recipiente para almacenarla, pipetas y agua destilada. La metodología utilizada en este ensayo es, en primer lugar, introducimos en un matraz Erlenmeyer 5 ml de muestra y posteriormente añadimos 30 ml de agua destilada. Introducido en el Meyer, añadimos 10 gotas de tampón pH 10 y 5 gotas de indicador de negro de dicrom.
O sea, la coloración del indicador de cromo T en agua destilada, ¿no? Que es un azul verdoso, ¿no? Si esto lo echásemos en agua destilada, en otra, ¿no? Seguiría manteniendo su coloración. Pero ahora con una disolución que tiene calcio y magnesio, no tiene esta coloración, porque forma un complejo coloreado de este valor, de este color.
Esta solución pasa a un color rojo.
Rojo.
Una vez obtenido esto,
hay gente que le llama un vino, ¿no?
Y valoraremos, bueno, con la solución
ya sabéis,
0,01 normal, hasta que vire desde rojo vino al color azul.
Rojo vino, exactamente. Un rojo vino también. Y tiene que virar del rojo vino a un color azulado y tiene que ser permanente el cambio de coloración. Ya veis que estos,
una vez haya virado, anotaremos la cantidad de volumen de ETA empleada en la valoración. Por último, desecharemos toda la solución en los bidones de residuos preparados y limpiaremos bien el material utilizado. Para el cálculo del magnesio presente en aguas y expresado en mil equivalentes litro, debemos de conocer, como se dijo anteriormente, los mililitros de EDTA empleados en la determinación del calcio de una muestra de agua. Una vez conocidos estos, aplicaremos los valores a esta ecuación.
Bueno,
así pues,
un poco
la concentración de magnesio en mil equivalentes litro será igual a 4 por el volumen de EDTA.
Nosotros utilizaremos otra ecuación que ahora os explicaré,
Es decir, lo que acabamos de realizar, menos el volumen de EDTA empleado en la valoración del cáncer. Con ello, habremos obtenido la concentración de magnesio, que era el objetivo principal de este ensayo.
Bien, pero como os decía al principio de la sesión, tenemos que recordar que aunque nosotros estemos determinando aquí la concentración de calcio, la concentración de calcio, la concentración de magnesio, ¿no? La dureza del agua no se mide en moles por litro de calcio o de magnesio o de miligramos por litro. No, no, no. Se mide en términos de miligramos por litro de carbonato de calcio. Eso está establecido así de manera internacional. ¿Vale? Vamos a abrir el otro documento. Este. Este lo tenéis. También lo podéis descargar de aquí. Ese es el primer vídeo que hemos visto. Y aquí están estos dos vídeos. Ya el tercero no voy a insistir en ello, porque ya sería repetirnos. Y como os decía, la dureza, ¿no?, del agua se mide en miligramos por litro de carbonato de calcio. Tenemos que tenerlo presente. Hablamos de una dureza temporal y permanente. Vamos a repetir rápidamente lo que hemos dicho, ¿no? La temporal debido a los carbonatos y bicarbonatos, y la permanente, evidentemente, pues otras sales que no se pueden eliminar por ebullición. Claro, es que el carbonato bicarbonato por ebullición pasaría a CO2, ¿no? Y ya, pues bueno, a partir de ahí ya pues podríamos eliminar, ¿no? Veamos. Bueno. Y las sales permanentes, como pueden ser, pues bueno, sulfatos, ¿no? Esencialmente. Venga. Bueno, esta clasificación la hemos visto también, ¿no? Y bueno, Electa. ¿Cómo, qué es esto de Electa? Del etilendiamine tetracetato. Pues aquí tenéis, os he cogido una etiqueta de un bote comercial, ¿no? ¿No? Fijaos que se comercializa en estado sólido cristalizado con dos moléculas de agua. ¿Eh? Después veremos cómo determinar cuántos gramos tenemos que pesar para preparar una disolución. Aquí tenéis la fórmula, ¿no? De este etilendiamin tetracetato, ¿no? Y que formaría un complejo octaédrico. ¿No? Octaédrico. ¿De acuerdo? Vamos a ir ya pensando y a ver cómo vamos trabajando esto, ¿no? Nos dice aquí cuántos gramos de hecta comercial se precisarían para preparar 250 mililitros de disolución 0,01 normal de hecta, ¿vale? Bueno, claro, yo imaginaos que tengo que estar en el laboratorio y tengo que prepararme este volumen de disolución de un sólido disuelto en agua, ¿vale? ¿Cuántos gramos necesitaré de sólido? Pues queremos preparar 250 mililitros, ¿no? De disolución 0,01 normal, ¿eh? Ya hemos comentado antes que hecta, siempre su estequiometría es 1 es a 1, y hablar de 0,01 normal es lo mismo que hablar de 0,01 molar. Equivalentes por litro, moles por litro, ¿vale? Entonces, 250 mililitros de esta, ¿no? De esta concentración, ¿sí? Ojo, que el bote no es esta, sino que es dihidratado. Un mol es a un mol. Y por último, con la masa molecular del esta dihidratado, podré saber los gramos que he de pesar. 0,93 gramos del esta dihidratado para tener 250 mililitros de disolución de hecta 0,01 molar. Fijaos que he multiplicado por la masa molecular del hecta dihidratado, que es lo que yo tengo en el bote. ¿Eh? El bote no tengo hecta, sino que me lo comercializa con hecta dihidratado. ¿Vale? Pues esto es lo que tendría que hacer. Pesaríamos con una balanza, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Con precaución, en un vaso. Como tenemos que preparar un volumen de 250, disolveríamos primero esto en un volumen ligeramente inferior a ese volumen máximo de 250, un vaso de precipitados de 250, por ejemplo, ¿no? 200 mililitros. Y una vez adicionado al matazafado de 250, pues habría que engrasar. Pues añade los últimos mililitros con ayuda de una pipeta y ya los últimos, pues, a ver, los últimos con ayuda de una pipeta para engrasar correctamente. Pero los anteriores, con precaución, con cuidadito, ¿no? Con una probeta, hasta llegar al cuello del matazaforado, ¿no? Ahora bien, también es cierto que bueno, que el enrase hay que hacerlo con una pipeta, ¿eh? Enrasa, se tapa y se agita, ¿vale? Bueno. Dice aquí, en la práctica se prepara un buffer de pH 10 mediante una disolución de amoníaco y amonio, crudo amonio. La pregunta es, si podría obtenerse un buffer mediante una disolución acuosa de KOH o con un sistema acético acetato. Vamos a ver. ¿Qué es un buffer? ¿Qué es una disolución reguladora? Lo digo porque estas preguntas con sus respuestas convendría que vosotros las incluyerais en el informe, porque de eso se trata, ¿eh? Aunque, ¿eh? De que vosotros en esta cuarta práctica, ¿no? Vosotros incluyáis las respuestas a las preguntas que hay. Y nada más, no se puede hacer más, ¿eh? Entonces dices, ¿puedo tenerse un buffer con una base fuerte? No, no. Un buffer, una disolución reguladora, una disolución amortiguadora, un buffer, es una disolución formada por un ácido débil y su base conjugada en concentraciones similares. Un ácido débil y su base conjugada en concentraciones similares. Similares. KOH no es una base débil, es una base fuerte, luego ya no entra. Pero además, tiene que tener la peculiaridad de que el pKa, ¿no? ¿No? El pKa del ácido débil debe estar próximo al pH al cual yo quiero preparar. Es que claro, el pKa, esto ya es un poco del ácido base, ¿no? El amoníaco, el pKa sub B, uy, perdón, esto está mal. Decía que el pKa sub B del amoníaco es más o menos 4,75. Mientras que el pKa sub A del amonio, más o menos, bueno, es 9,25. Fijaos que está muy próximo a 10, de esa zona, ¿no? Entonces, sí que puedo utilizar un ácido débil con su base conjugada en concentraciones similares si el pKa del ácido, ¿no?, es muy similar al pH al cual yo quiero determinar, ¿vale? El del ácido, del ácido estoy diciendo, pKa del ácido con el pH. Ahora, con el KOH, como no es un ácido débil, ni pues no tiene sentido pensar que formar una disolución reguladora, eso no es posible. Ahora, con el acético, bueno, es que el pKa sub A del ácido acético es 4,75. Y el pKa sub B es 9,25. Pero esto no nos sirve, porque esto nos llevaría a una disolución buffer de pH aproximadamente 4,75 o 5. El pH me viene determinado por el pKa sub A del ácido débil. Entonces no me interesa, porque me llevaría a tener un pH de 5 en vez de un pH de 10, que es mi objetivo. Por eso no puedo utilizar el KOH como buffer porque es una base fuerte, y no puedo utilizar el sistema acético acetato, porque me llevaría a un pH ácido, 4,75, 5. ¿De acuerdo? Bueno, hemos contestado la segunda pregunta, No a todo, No y no. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, y la respuesta también está aquí, ¿no? Bueno, lo tenéis aquí. Bueno, dice aquí, para obtener un pH 12 se pide adicionar unos mililitros de disolución de KOH al 20%. Esto lo tenéis en el guión, ¿vale? Si queremos tener un pH 12, nos piden que adicionemos unos mililitros de disolución de KOH al 20%. ¿Cuántos gramos precisa para preparar 50 mililitros de esta disolución del 20%? Ajá. No sé qué quiere decir ahora esto, pero bueno. Bien. ¿Cuál es el pH de la disolución de potasa? Bueno, vamos a ver. Fijaos. ¿Cómo puedo preparar una disolución de hidróxido de potasio al 20% peso-volumen? ¿Qué quiere decir 20% peso-volumen? Quiere decir que tiene 20 gramos de KOH por cada 100 mililitros de disolución. Esto es 20% masa volumen, peso volumen. ¿Cuántos gramos de KOH se precisa para preparar 50 mililitros de la disolución? Pues yo parto de 50 mililitros de la disolución, como veis, ¿no? Y un factor de conversión. Sabemos que hay 20 gramos de KOH por cada 100 mililitros de disolución. Tacho mililitros de disolución de KOH con mililitros de disolución. ¿Y qué me queda? 10 gramos de KOH. Me quedan 10 gramos de KOH. ¿Vale? Esos son los gramos de KOH que nosotros precisamos, ¿no? Para preparar 50 mililitros de una disolución del 20%. Ahora bien, ¿cómo calculamos el pH de esta disolución? Pues vamos a ver. Si le metemos 20 gramos, ¿no? 20 gramos de KOH, ¿no? Y lo divido por la masa molecular, tendré el número de moles. 20 partido por 56. Número de moles. Porque el potasio es 39, oxígeno 16, hidrógeno 1. Y el volumen de la disolución son 100 mililitros. 0,1 litros. Pues si dividís, esto me lleva a una molaridad de 3,57 molar. El KOH es una base fuerte. Es decir, que la concentración de OH que me genera en disolución es 3,57 molar. Entonces, el POH es menos 0,55. ¿Vale? Negativo. El POH, ¿eh? Y el pH será 14 menos el POH, 14,55. Pero no habíamos quedado que queríamos un pH 10. O un pH 12. pH 12, ¿no? Porque el 10 era el del buffer. Queríamos un pH 12, y sin embargo esto es 14,55. ¿Hemos hecho algo mal? No. Es que nosotros cogemos un mililitro solo de esta disolución y la diluimos 100 veces. Si la diluimos 100 veces, su concentración ya no es 3,57, ¿qué será? 3,57 por 10 elevado a menos 2. Y si hacéis el logaritmo de 3,57 por 10 a menos 2, será un pH de 1,45. Y esto nos llevará a un pH de 12,55. ¿Por qué? Pues porque el pH más el POH es igual a 14, ¿no? Y porque la concentración de OH que tenemos no es 3,57, sino 3,57 por 10 elevado a menos 2 molar. ¿Eh? ¿Vale? 3,57 por 10 elevado a menos 2 molar, porque cogemos un mililitro y lo diluimos a 100. Y los diluimos a 100. Por eso me lleva a un pH de 1,45 y por lo tanto un pH ya más próximo a 12, no 14, que no es necesario. ¿Mm? Y de hecho no es necesario porque sabemos que a pH 14 hay un cambio de coloración. Bueno, no nos interesa, ¿eh? No vamos a entrar en más detalles. Venga. Bueno, aquí tenéis el heliocromo T, ¿no? Este, digamos, ligando. ¿Mm? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Que si nosotros nos movemos a pH 10, ¿no? El heliocromo T tiene un color azul, ¿no? Si nos vamos a pH muy básico, se nos fastidia. Por eso no podemos trabajar a pH 12, porque cambia a naranja, ¿vale? Por eso después utilizamos la murexida. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el heliocromo T, que es de color azul, se puede combinar con el magnesio y con el calcio. Y da un complejo, como hemos dicho, de color rojo-rosado. ¿Eh? Y sin embargo, cuando se valora con ECTA, ¿no? Se rompe este complejo porque el complejo con ECTA es mucho más estable y queda el heliocromo T libre. Y el heliocromo T libre recupera el color azul. Recupera el color azul. ¿Vale? Color azul, el heliocromo T, sin nada, ¿eh? Con agua destilada, y toma complejo púrpura con el calcio y magnesio. Cuando valoro con ECTA, ¿qué ocurre? Cuando valoramos con ECTA, que es más estable el complejo de calcio y magnesio con ECTA, y vuelve a recuperar el color azul. Pero el color azul, ¿a qué se debe? Al heliocromo T, ¿eh? Es el heliocromo T que está libre. No es que el calcio magnesio con el ECTA forme un complejo de color azul, no. Es el heliocromo T que al estar libre, en agua destilada, tiene esta coloración azul, un azul verdoso. ¿Mm? ¿Vale? Todos los complejos con ECTA son transparentes. ¿Mm? Y no interfieren de coloración con otros. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, determinar calcio a pH 12 con muresida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hace así? Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque precipitábamos el magnesio en forma de hidróxido. ¿Y cómo conseguíamos el pH 12? Con una disolución de hidróxido de potasio, por ejemplo. También puede ser hidróxido de sodio. ¿Vale? Entonces la muresida tiene un color violeta, ¿no? Bueno, pH 12, la forma predominante es la H2IN2-, como veis, porque tiene un pK de 10,9, por lo tanto es azul. Es azul. Pero, ojo, este indicador muresida que tiene este color azul, a pH 12, ¿vale? Con el calcio da un complejo de color rosáceo, ¿vale? Tiene un complejo de color rosáceo con el calcio. Bien. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Vira de color rojo claro cuando forma complejo ion calcio y violeta azulado cuando está libre, ¿vale? Bueno, vamos a ver los cálculos, ¿no? Imaginemos que estamos en el laboratorio y hemos hecho la valoración con una muestra de 100 mililitros de agua, ¿vale? Hemos utilizado la normalidad, esta de normalidad 0,01, porque hemos preparado esta disolución. Hemos preparado esta disolución de etilendiamin tetacetato, ¿no? Y hemos valorado tres veces. Hemos cogido tres muestras de agua, de la misma agua, de la misma origen, en un principio, ¿vale? Y hemos medido con un matraz aforado 100 mililitros. Y las hemos introducido en un matraz Ellenmeyer. Ese matraz Ellenmeyer, ¿no? Introducimos los 100 mililitros de agua, ¿no? Y si estamos mirando la dureza total, lo hacemos con un heliocromo T, ¿no? Y con un buffer de pH 10. Y si queremos determinar solo la dureza del calcio, lo hacemos con muresida a pH 12, con hidróxido de potasio, ¿no? Y vemos que los números que nos salen son parecidos en los distintos ensayos, pero siempre gastamos menos cuando determinamos la dureza de calcio solo, claro, porque antes era la suma de los dos, ¿no? Esto está cogido de un año de unos resultados, ¿vale? Bien, aquí tenéis una fórmula, ¿no? Vale. Gracias. Aquí tenemos esta fórmula que tenéis en el guión, que nos habla de los miliequivalentes de calcio-magnesio. Puede llamar la atención que estos sean miliequivalentes de calcio-magnesio. Vamos a pensarlo un poquito, para que lo entendáis, y no sea solo aplicar una fórmula porque sí. Lo que tenéis que tener muy claro es que abajo en el denominador son mililitros de muestra. Por lo tanto, hay que poner 100 mililitros de muestra, ¿vale? Está claro que aquí, en el volumen total, bueno, habría que hacer la media, ¿no? 22,4, 21,8, esto sería 21,14, a ver, 22,1 parece la media, ¿no? Sí, 22,1, ¿no? Tendríamos aquí 22,1, ¿vale? Y la normalidad, 0,01. Estos son mililitros. Claro, ¿y esto de dónde viene? Pues mirad, la normalidad del agua por el volumen de agua, o sea, normalidad de esta, un momentito, por volumen de extra consumido. Es lo que llamamos aquí VT. Voy a poner VT para que lo entendáis. Es decir, ¿esto qué sería? Bueno, fijaos, la normalidad del agua, pero esta normalidad del agua evidentemente se está refiriendo a equivalentes por litro. Claro, en un principio diría, esto no son equivalentes, no mil equivalentes, pero cuidado, es que está multiplicado por 1000. ¿Vale? Entonces, esto ya no es la normalidad del agua, son los miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. Porque la normalidad, ¿qué son? Equivalentes por litro. ¿No? Equivalentes por litro. ¿Sí? Entonces, un equivalente serían 1000 miliequivalentes. Por eso, al multiplicar por 1000, hemos pasado a miliequivalentes. Es igual que si de metros queremos pasar a milímetros, ¿no? Multiplicamos por 1000, ¿no? Por lo mismo. La cosa sería pasar de milímetros a metros, que dividiríamos por 1000, pues aquí igual. Entonces, lo expresa en miliequivalentes. ¿Vale? Bueno, miliequivalentes. No pasa nada. ¿Es necesario expresar mil equivalentes? No sería imprescindible, no sería imprescindible. Pero lo entendemos. Bien, ahora bien, como os decía antes. Vale, gracias, Alejandro. Ahora bien, como os decía antes, la dureza no se expresa en mil equivalentes de calcio o mil equivalentes de magnesio, no. Se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio, en ppm's. PPM, sabéis que es una unidad de concentración de partes por millón. Por eso se llama PPM. Y cuando hablamos de PPM, pues estamos comparando miligramos con litros, por ejemplo, ¿no? Gramos con metros cúbicos, ¿no? Es esa relación. Una relación que difiere en un millón. Por eso se llama partes por millón. De miligramos en PPM, partes por millón puede ser miligramos por litro, claro, porque de miligramos a litros, ¿no? Habría que pasar, claro, es que un litro sería, el equivalente sería el kilo, ¿no? Por ejemplo, de miligramos a kilos va un millón, por eso, ¿vale? Bien. Bueno, pues, claro, si yo ya tengo miliequivalentes, claro, ya tengo miliequivalentes, yo quiero tener miligramos de calcio, de carbonato de calcio, pues un miliequivalente de carbonato de calcio será un 100 miligramos, porque la masa molecular es 100. Si un equivalente de carbonato de calcio son 100 gramos, un miliequivalente serán 100 miligramos, lo mismo. Y por eso en la fórmula aparece multiplicado por 100. Aparece multiplicado por 100. Este 100 que hay aquí es para pasar de los moles a gramos, o si queréis, de los miliequivalentes a los miligramos. De los miliequivalentes a los miligramos. Y ya tendría los miligramos por litro. Porque la normalidad viene dado en equivalentes por litro. El volumen VT y mililitros de muestra son mililitros, pero no hay problema porque se simplifican. Entonces, tendría la normalidad, que son equivalentes por litro, lo paso multiplicado por 100, serían gramos por litro. Y como lo tengo multiplicado por 1000, serían miligramos por litro o miliequivalentes, si no hubiera multiplicado por 100. Lo mismo. Bueno, de esta manera, nosotros podemos determinar la dureza, ¿no? La dureza total. Y con el volumen consumido solo de calcio, la dureza debido al calcio, que es con la murexida. Vemos los dos casos, pues, ¿no? ¿Vale? Entonces, Habría que hacer los cálculos, ¿no? Un momentito. A ver, un momentito. Aquí hemos dicho de valor medio 22,1 y el otro sería 16, pues no sé, a ver, sería 8 y 4, 12, 16, 8 y 4, 12, 14. 14 entre 3 no llega a 5, ¿eh? 16,4 más o menos, ¿no? Bueno, 22,1, 16,4, quizás, no, 16,5, más cerca del 5, ¿no? 16,5 y 22,1. Ah, pero no tenemos aquí. Vale, bueno, hay que sustituir aquí, ¿eh? Pues venga, aquí. Venga, vamos a ponerlo para tener el resultado. Es decir, tendríamos que poner aquí 22,1 y aquí 16,5. Claro, si hacéis este cálculo sale 200. En la pantalla no se ve dónde escribes. ¿No? ¿Ahora no? ¿Seguro? Yo sí lo estoy viendo con el otro dispositivo. Yo lo miro en mi guión. Pero, a ver, si alguien entra un momentito, Alejandro. Porque tienes que estar viéndolo, porque yo con el dispositivo lo veo. ¿Qué es lo que no ves? Perdóname. ¿No ves los números? ¿No ves dónde yo escribo? Anda, solo te vemos a ti. ¿Desde cuándo esto? ¿Desde hace mucho? Bueno, entonces tengo que salir yo y volver a entrar. Ah, me lo tienes que haber dicho antes. Toda la práctica. ¿No habéis visto los vídeos? Ah. Ya, vale, vale. Alejandro y... Alejandro y... y Francisco. ¿Estáis viendo ahora? A ver, ¿por qué no salís? A ver, ¿por qué no salís y entráis un momentito si no sale mal? Venga. Vale. A ver, si ahora... ¿Y ahora cómo lo veis? Igual. ¿Cómo? Por mi parte sí que quiere decir. ¿Que lo ves igual o ves la pantalla? ¿O solo me ves a mí? Ah, que ves la pantalla ahora, ¿no? Vale. Es que me extrañaba. Vale, entonces me quedo más... Bueno, me sabe mal. Si me habéis dicho antes... Vamos a ver si Alejandro... Ahora entra Juan. Bueno. A ver. Ah, quiero decir que veo la pantalla. Es decir... ¿Veis el texto? Ahora sí, ¿veis el texto, no? Alejandro. Sí. Vale. Bueno, pues me quedo tranquilo porque entonces quiere decir que se ha grabado bien, ¿sabes? Porque yo tengo otro dispositivo donde veo lo que imito y me extrañaba. A veces se queda bloqueado. Si me hubieras dicho antes, os lo hubiera dicho que hubiera salido un momentito y lo hubiéramos arreglado, ¿eh? Pero bueno, me sabe mal. Estamos acabando esta práctica. Vamos a ver. A ver, ¿dónde había escrito? Estaba por aquí. Ay, perdonad. Cambiar de página. Bueno, teníamos aquí estos datos, ¿no? Bueno, tú lo tenías el archivo, ¿no? No he estado escribiendo en las otras páginas. Ha sido aquí que he estado escribiendo, ¿eh? Esencialmente. Bueno. Disculpadme. Bien. Bueno, pues entonces, si sustituimos el volumen medio de las tres experiencias, ¿no? Como 22,1, pues operando aquí, teniendo en cuenta que abajo tenemos 100 mililitros, ¿no? Nos sale 221 miligramos por litro, o ppm, la dureza total, ¿eh? De esta muestra hipotética que hubiéramos desarrollado en el laboratorio. Y la dureza del calcio, volumen medio, sería 16,5, con la valoración, con el... ¿Cómo se dice? Con la murexida, ¿no? Si sustituimos, el 100 y el 100 se va, la normalidad es 0,01, nos sale 165 ppm. ¿Vale? Entonces, la dureza total, 221 ppm. La dureza debido al calcio, 165. Y entonces, ojo, la dureza debido al magnesio, pues directamente la resta, ¿eh? Directamente la resta. ¿Qué tal, Juan? Bueno, ahora Juan, visto que... Bueno, la resta. 221 menos 165, pues tendríamos 6, 5, ¿no? ppm. 56 ppm sería la dureza debido al magnesio. ¿Vale? Venga, vamos acabando ya. Aquí tendríamos los valores, ¿no? Hemos dicho, por lo tanto, 221, 165, 221, 165 y 56, ¿vale? ¿Cómo clasificaríamos el agua analizada? ¿Cómo se clasificaría este agua analizada? Dentro de la escala que tendríamos. Agua dura, ¿no? ¿Veis de acuerdo que es dura? Porque la dureza total es 221, ¿no? Dura, muy bien. Pues seguimos, a ver qué más nos pregunta. Un agua tiene una concentración de calcio de 1,3 por 10 a la menos 3 molar. Esto puede ser un ejercicio, y de hecho también es un ejercicio de examen, ¿eh? Así de paso... aprovechamos un poco, ¿no? Aunque no hemos visto el tema del agua, y ahí lo veremos con más detalle, nos puede servir para la práctica, ¿eh? Entonces, la concentración de ion calcio, ¿cuál será la dureza en ppm? Pues vamos a hacerlo. 1,3 por 10 elevado a menos 3 moles por litro de ion calcio, ¿vale? Sabemos que cuando se forma el carbonato de calcio... la relación estequiométrica ion calcio carbonato de calcio es 1 a 1. Un mol de CaCO3 es a un mol de ion calcio. Ahora paso de moles de carbonato de calcio a gramos. Y como tiene que ser miligramos por litro, pues 10 elevado a 3 miligramos es a un gramo. Y entonces esto sale 130. 130 ppm, miligramos por litro. Miligramos por litro. ¿Vale? En definitiva, ¿qué es lo que se hace? Multiplicar por 10.000, por 100.000, perdón, por 100.000. ¿No? Siempre para pasar de moles por litro de ion calcio, de ion magnesio a ppm, multiplicaremos por 100.000. Pero bueno. Ahora aquí es otro proceso. Dice, el agua tiene una concentración de ion calcio 4 por 10 a menos 2. Expresarlo en ppm. Vamos allá. Cuidado. 4 por 10 elevado a menos 2 gramos de ion calcio por litro. Voy a pasar a moles. Un mol de ion calcio son 40 gramos de ion calcio. ¿Vale? Ahora, un mol de ion calcio es a un mol de carbonato de calcio. Y un mol de carbonato de calcio son 100 gramos de carbonato de calcio. Y 10 elevado a 3 miligramos es un gramo. ¿No? Ya tendré otra vez los miligramos por litro. ¿Vale? ¿Y cuánto sale en esta ocasión? 100, ¿no? A ver. Sí, ¿no? 100, ¿no? Una dureza de 100. 100 ppm. 100 miligramos por litro. ¿De qué? De carbonato de calcio, ¿eh? Fijaos, no es calcio, es carbonato de calcio siempre, ¿eh? Daos cuenta, ¿eh? Son preguntas de examen. Bueno. Que va muy bien para la práctica. Un agua tiene una concentración de ion calcio tanto, tanto. ¿Cuál será la dureza total de agua en ppm? Bueno, pues lo podemos hacer. Vamos a hacerlo, ¿eh? Y con esto acabamos, ¿no? La práctica, esta. Venga, así tenéis todos los ejercicios hechos, ¿eh? De acuerdo, venga. A ver, dice que es 1,1 por 10 elevado a menos 3 moles por litro de ion calcio. Un mol de CaCO3 es a un mol de ion calcio. Un mol de CaCO3, 100 gramos de CaCO3. Ah, 171. ¿171? Ah, ya todo, ¿no? ¿Me dices? Ya. Voy a ir despacito. 10 elevado a 3 miligramos es un gramo. Esto sale, por tanto, 110, ¿no? ppm. Muy bien. ¿Y del magnesio? Pues lo mismo haríamos, ¿no? 6 por 10 a menos 4 moles por litro de ion magnesio. ¿Eh? Un mol de carbonato de calcio. A ver, perdonad, porque claro, suena raro poner esto, ¿no? Lo del magnesio y mezclarlo con el calcio. Pero hay que ponerlo. ¿Eh? Un mol de CaCO3 es a un mol de ion magnesio. ¿Eh? Un mol de CaCO3, 100 gramos de CaCO3. Pues 10 elevado a 3 miligramos, que es un gramo. ¿Vale? 60, ¿no? Y como bien decía Alejandro, 60 más 110, 171 ppm. Muy bien. Perfecto. ¿Qué problemas conlleva la dureza del agua? ¿Qué problemas crees que conlleva la dureza del agua? A ver, ¿se os ocurre alguno, Alejandro y Francisco? A ver, ¿qué problemas puede llevar en la vida cotidiana la dureza del agua? ¿Qué os ocurriría poner aquí? Vamos a buscar, pero bueno, hay algo. Bueno, problemas de distribución de agua. Bueno, la dureza, sí. Bueno, a ver, problemas de dureza del agua. Si se consume, muy dura, problemas de posibilidad de formación de piedras, ¿no? ¿No? Digamos, si se hace el consumo humano, el consumo humano. Otra cuestión sea en las instalaciones, ¿no? En los electrodomésticos que consuman agua caliente, ¿no? Como los calentadores eléctricos, ¿no? Es un problema, ¿no? Evidentemente, las tuberías, claro, el calcio que de ahí se va quedando, el calcio, ¿no? Y el atasque de tuberías, se estropean los electrodomésticos que utilizan el agua caliente, ¿no? Bueno, y para el consumo humano, pues es un problema, ¿no? Puede derivar determinadas enfermedades, ¿no? Bueno, pues yo creo que por esta parte, si os parece, vamos a pararlo.